17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos avanzando en Deporte 7.7 en esta edición de hoy lunes 14 de diciembre del 2015. Analizamos lo sucedido en este fin de semana, tanto para el Mensajero como para la Sociedad Deportiva Tenisca, sobre todo centrado en el partido del Mensajero, que es el compromiso que vio nuestro compañero y jefe de deporte de Pro La Palma, Fernando Marante, al que ya saludamos. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente y oyentes de 7.7.
Bueno, nueva derrota del Mensajero ayer, 1-2 ante el conjunto del Socuéllamo. Tenías ya la oportunidad, incluso, me imagino antes, de escuchar al técnico, a Roberto Aguirre.
Sí, lo estaba escuchando además atentamente porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo ayer en directo. Ya saben los oyentes que tenemos problemas con la cobertura en la sala de prensa, las radios, sobre todo las que hacemos la transmisión a través del hilo telefónico. No podemos hacerlo en directo, en la rueda de prensa. Por tanto, pues nos quedábamos por fuera palpando sensaciones de los protagonistas y ya no teníamos tiempo de poder hablar con Roberto Aguirre porque al empezar a las 10:15 la segunda parte del Tenisca ya estaba en marcha. Y aunque sí que escuchamos algún corte, algún total luego en Televisión Canaria de lo que había comentado el técnico, pues ahora en mayor profundidad tuve la oportunidad de oírlo aquí en Deporte 7.7. Bueno, algunas puntualizaciones de lo que comentaba. Hay parte de razón, evidentemente, en lo que dice. Yo creo que ayer el Mensajero no hizo el peor partido de la temporada. Es verdad, nosotros lo comentábamos en directo, no me voy a contradecir. El Socuéllamos no hizo tanto como para irse ganando 0-2 al descanso. Yo creo que ni siquiera hizo méritos para ir ganando al descanso, pero el caso es que iba ganando al descanso, por H o por B. Un día es una cosa, otro día es otra. Cuando no es Juana, es la hermana, pero al final el Socuéllamos iba ganando 0-2, otra vez en un gol, en un saque de esquina, otra vez en un centro lateral, acciones puntuales, pero que al final acaban en gol. Y puntualizo lo que él comentaba, porque decía que el Socuéllamos está teniendo ese acierto de cara a portería, ponía como ejemplo el partido del Toledo, y creo que es un poco tergiversar la realidad, básicamente porque no se puede hablar en términos generales de que esté teniendo fortuna de cara a gol. El Socuéllamos tuvo fortuna el día del Toledo, pero el Socuéllamos antes de jugar contra el Toledo en el Salto del Caballo llevaba 8 partidos seguidos sin ganar, y en muchos de esos partidos pues teniendo muchos problemas, ya no solo para marcar sino también para generar peligro en la portería rival. Ganó en el Salto del Caballo, vino aquí con confianza, pero aún así no vimos a un Socuéllamos de otro mundo, ni mucho menos. Es más, yo diría que esa diferencia que se pudo ver en la segunda parte, obviamente también con mérito del Mensajero, sobre todo ya con Vianney en el campo, se vio un Mensajero algo más reconocible, con más posesión del balón, pero también parte de demérito del Socuéllamos. No es solo que el Mensajero le tomara la medida y que evolucionara, como comentaba Roberto Aguirre, a lo largo del partido, es que el Socuéllamos también dio un pasito atrás, o varios pasitos atrás, porque iba 0-2 fuera de casa y quería aguantar el resultado como fuera. Así que yo creo que lo que faltaba es que el Mensajero no hubiera acabado con control y metiendo al Socuéllamos en su campo, cuando claramente ellos dieron ese pasito hacia atrás. También comentaba Roberto Aguirre que la situación no es crítica. Comentaba literalmente que crítica no diría que es crítica. Hombre, yo creo que si la situación del Mensajero no es crítica, desde luego que yo pues poco más puedo opinar de fútbol, poco más te puedo decir cada lunes, porque yo no he vivido cosas como las que estoy viviendo en las últimas horas en el entorno del Mensajero desde hace muchísimo tiempo. Incluso yo en primera persona no las he vivido. No digo que en anteriores etapas, en segunda B, pues uno era un adolescente, incluso en el primer tramo en segunda B era todavía un niño, la temporada 94-95, con 8, con 9 añitos, lo vivía desde la infancia con mucha ilusión, de otra manera, y no palpaba lo que se movía en el entorno, sobre todo de los adultos y de las personas que al final tienen que tomar decisiones y demás. Sí recuerdo que se hablaba de Pacuco Rosales, de que tenía algo apalabrado con Las Palmas, incluso antes de jugar aquella última liguilla por el ascenso a Segunda División A y tal, pero Pacuco se fue manteado del Silvestre Carrillo, porque yo fui testigo, yo estaba el día que el Mensajero vino de Córdoba de jugar el último partido fuera de casa, y me acuerdo que a Pacuco se le manteó y que el entorno, evidentemente, aunque hubiera discrepancias, el entorno al final pues se quedaba con la parte positiva, y hemos vivido momentos muy tensos en el Mensajero, sobre todo con los dos descensos, primero a tercera, luego a preferente, pero escuchar a la gente cantar y no eran uno, ni dos, ni tres, varios, un grupo de aficionados, además porque es de manera coral y llega desde el mismo sector, pero gritos aislados, silbidos aislados desde muchos puntos de la afición, todo lo que te trasladan, el bombardeo de mensajes, que aprovecho publicar públicamente para pedir que por favor no se desahoguen conmigo personalmente, porque al final ha sido la verdad que estresante desde ayer hasta hoy la cantidad de mensajes que he acabado recibiendo en el WhatsApp personal. La gente te cuenta, la gente te manifiesta su desconcierto, su preocupación, es normal, todos lo hacen, y ya te digo que para mí la situación es crítica, porque el mensajero tiene 14 puntos y porque de nada me sirven las cuentas de la lechera de que vaya a irse a los 20 al final de la primera vuelta, que con 20 aún así no te salvas, porque esta mañana estuve mirando los números de los equipos que jugaron, incluso la promoción de permanencia el año pasado eran 43, 46, 45 en función de cada uno de los cuatro grupos, y el mensajero está lejos de conseguir los 20 para llegar a la primera vuelta, al término de la primera vuelta, con un número mínimo de opciones, ¿no? De probabilidad, con un porcentaje mínimo de probabilidad de conseguir mejorar algo en la segunda vuelta y llegar a los 40 y pico, pero es que para llegar a los 20 tiene que ganar la Lebro y tiene que ganar el Getafe B, y yo ya te lo decía el viernes, no es que no crea en las matemáticas, es que no creo en el devenir de la temporada y en que el mensajero vaya a ganar tres partidos seguidos cuando todavía no ha ganado dos y está como está y mostrando las sensaciones que está mostrando. También ponía como ejemplo Roberto Aguirre al Portugalete y al Getafe, diciendo que estaban por detrás y que ellos confiaban en sus opciones de permanencia. Para mí no es consuelo que el Getafe y el Portugalete estén con 11 puntos. Hasta ahí podíamos llegar. Si el mensajero está haciendo una espantosa temporada, pues ellos la estarán haciendo peor. Pero para mí ese no es consuelo alguno, porque yo vi al Portugalete en la Florida, lo vimos en televisión y me pareció, y lo dijimos en directo, un partido que el mensajero tenía que haber ganado. Luego te comento algo de ese partido. Pero un partido que el mensajero tenía que haber ganado, porque el mensajero no es inferior, es más, es superior. Por mucho que nos quieran vender la idea de que somos el peor equipo de la categoría, el mensajero es superior al Portugalete que yo vi aquel día y al Getafe B que yo he visto en varios partidos por televisión. Y finalmente él comentaba lo de la afición, y creo que ahí sí acertó de lleno, en que se quedaba con la parte positiva, en que los aficionados, sobre todo pues la gente más ruidosa, la Peña de la Bocana, se había cambiado de un lado a otro para llevar al equipo en volandas en la segunda parte, y que eso lo valoraba positivamente, aunque para él no es plato de buen gusto pues tener que convivir con esta situación y escuchar esos cánticos al término del partido. Firmo debajo de lo que comentó por los dos motivos. Por uno, porque creo que fue ejemplar lo que hizo ayer la afición del mensajero, esa es la realidad para mí. Entiendo que haya gente que no pueda pensar así o que piense de una manera diferente, pero fue ejemplar lo que hizo la totalidad de la afición ayer. Me explico, 90 minutos apoyando al equipo, incluso en la previa, apoyando al equipo. Cuando termina el partido, estamos en un estado de democracia y la gente puede decir lo que le dé la gana, evidentemente sin faltar al respeto, sin que haya insultos, como no los hubo. Y no quiero ser abogado del diablo, porque hay cosas en las que puedo estar de acuerdo y cosas en las que no puedo estar de acuerdo. Ya no hablo de cánticos en concreto, sino de opiniones, múltiples opiniones, unos apuntan hacia un lado, otros apuntan hacia otro, pero siempre y cuando sea dentro del respeto y después del partido, para mí va a estar en toda lógica, porque hasta ahí podríamos llegar. También los aficionados pagan su entrada y tienen el derecho de decir lo que crean, porque realmente, siempre y cuando no haya una falta de respeto, al final cada uno es libre de tener su opinión. Eso sí, durante el partido hay que apoyar al equipo, y ayer la afición del mensajero volvió a apoyar al equipo y chapó para la afición del mensajero. Ayer fueron 500 y pico otra vez, y los había, lo decíamos, que a ojo lo parecía. Además, como el partido empezaba a las y cuarto, pues al igual alguno estaba despistado y no se hizo de rogar la gente para llegar al campo, sino que cuando empezó el partido, pues más o menos estaban todos ya sentados y se notaba ambiente desde el principio. Medio millar de aficionados con el partido televisado y con la situación tan delicada que está viviendo el mensajero, para mí es encomiable y está demostrando que el mensajero, aunque evidentemente tenga una masa social reducida respecto a otros equipos, sobre todo a los de capital, de provincia, el mensajero es un equipo que cuenta con el impulso, que cuenta con el apoyo detrás de mucha gente que sigue creyendo en estos chicos y que sigue creyendo en las opciones de permanencia.
La última, quedan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. La Junta Directiva sigue confiando en Roberto Aguirre para sacar esto adelante. ¿Crees que se equivoca o no?
Personalmente no soy el que tiene que tomar la decisión, Vicente, al igual que decía que para él era doloroso, lo decía Roberto Aguirre contigo, que para él era dolorosa la situación. Evidentemente para mí tampoco es plato de buen gusto estar juzgando a nadie. Tú me preguntas la opinión cada lunes, los viernes también, aunque los viernes normalmente pues también te doy alguna información de lo que va a ser el fin de semana y demás, pero desde hace un año también en las buenas daba mi opinión los lunes y tengo que decir lo que pienso, tengo que dar mi opinión personal. Y para mí ayer titulábamos en Pro La Palma que Aguirre pierde el crédito, porque para mí está completamente desorientado a estas alturas de la temporada. Ya son demasiadas oportunidades, demasiados traspiés, uno detrás de otro, y situaciones que no llego a comprender desde mi mínimo y humilde conocimiento del fútbol. Además, lo digo con el máximo respeto y sin ironía, es mi humilde conocimiento, pero hay muchas cosas que me llevan desconcertando ya incluso desde la pretemporada. Pero en primer lugar, Roberto Aguirre no confió en el trabajo previo. Esa es la realidad, ni del de Fabián Rivero ni del de Miguel Cid. No confió en el trabajo previo porque empezó desde cero a probar con un sistema diferente. Recuerdo cuando probaba a Geray contra Las Palmas en Miraflores de interior izquierdo en un 4-4-2, cuando en Milka puso a Juanda de interior izquierdo también con el 4-4-2, estaba desde el principio con la idea de que ese iba a ser su sistema, sin adaptarse tampoco a los futbolistas y sobre todo al fútbol que venían practicando ellos. Intentó hacer sus probaturas, sus cambios desde el primer momento. La verdad que había bajas, sobre todo la de Dani López, la de Vianney, pero fueron muchos cambios y una situación para mí que daba a pensar que él estaba empezando desde cero, Vicente. Y en pretemporada los resultados fueron malos. Contra el Tenisca en tres partidos marcó un gol, que fue el de May en el Virgen de las Nieves. Es verdad que tuvo aquel empate contra el Eibar, contra un Eibar también plagado de futbolistas suplentes, pero que tiene todo su mérito, porque al día siguiente jugaba contra el Tenerife, tuvo su mérito, pero también tuvo pues derrotas abultadas contra Las Palmas Atlético, sobre todo en el trofeo de San Ginés en aquella final contra el filial amarillo por 4-0, un equipo que parecía que se iba a salir de la tabla en tercera división y que tampoco está a día de hoy demasiado bien, y el mensajero perdió 4-0 y se vino para La Palma sin rechistar. Probó a Raico y a Omar. Yo recuerdo escuchar a Pacuco Rosales comentarlo en Antena, cuando prueba a Raico en la banda, Omar en la banda, no lo entendí. Él tenía la idea de hacer 4-4-2, adaptó a los jugadores a su sistema y no se adaptó él a las características de sus jugadores, y los dos delanteros eran Geray y Chus Sosa, cuando a Chus se le había fichado como futbolista de banda. Incluso, en palabras del propio director deportivo, el mensajero, podía actuar en algún momento puntual también de carrilero derecho. Prescinde de Iray. A Iray, pues prácticamente que lo tiene fuera de la mayoría de las alineaciones hasta bien avanzada la temporada. Hace diferentes combinaciones, pero dejando fuera al argualero. Luego, en situaciones puntuales, en cambios. Recuerdo contra el Real Unión, cuando iba ganando 2-0, cómo el equipo al final encaja aquel gol y acaba dando un pasito atrás. Incluso él hace un cambio al final, que es el de Darren Johnston por Geray, y acaba metiendo a 5 centrales o a 5 defensas, 3 centrales y 2 laterales, pero el equipo inevitablemente se acaba metiendo atrás y las líneas se quedan demasiado distanciadas y el Real Unión, sin hacer nada, acaba lanzando balones al área y casi consigue hasta el empate contra el Portugalete. Pues aquel doble cambio, el único partido que el mensajero iba ganando al descanso, y justo en el descanso es cuando hace un doble cambio de Álvaro por Iray, por mucho que Álvaro tuviera cartulina amarilla, pero es un doble cambio que condiciona al equipo. También quitó a Dani López y puso a Joan Salvá, condiciona al equipo, y luego se vio refrendado esto porque se lesiona Silvano, entra Dani Camacho y luego se lesiona Juanda, no tiene más cambios y acaba jugando con el equipo desdibujado, empatando y pidiendo la hora, porque el Portugalete pudo incluso hasta marcar el segundo y remontar el partido. Contra la Morevieta, recuerda que el cambio de Joan Salvá por Fede en el minuto 77, que todos pensamos se la juega con el 0-0, se la va a jugar, y nada más lejos de la realidad. Parte el equipo, pasa Silvano al lateral derecho, toca las tres líneas para hacer un solo cambio, y al final el Amorebieta acaba perdonando también el 0-1. Los cambios durante toda la temporada para mí han llegado tarde en la mayoría de partidos. Como ejemplo te pongo el de la Roda del fin de semana pasado. Creo que fue demasiado tarde todo el movimiento que hizo desde el banquillo y que al final no mejoró nada lo que había. Incluso la alineación titular con Joan Salvá, ya te lo comentaba el lunes pasado, de titular, contra el Sestao en casa, después de la expulsión de Igor Arnaez en el minuto 73, tuvo 20 minutos para intentar ir al equipo, mandar al equipo arriba con el 0-0, y al final no solo no marca, sino que tampoco genera demasiadas ocasiones, o prácticamente no llegas a portería jugando contra 10. Ayer, sin ir más lejos, entra Chus por Moreno y a su vez retrasa Fede al lateral y pasa Dani Hernández al centro de la defensa, con lo cual hay un movimiento múltiple, y luego incluso cuando entra Joan Salvá para la delantera, quita Omar Fleitas y retrasa a Vianney al medio campo, cuando Vianney estaba haciendo daño en la media punta entrando desde atrás, y lo pasa al centro del campo, y acaba el mensajero jugando con más corazón que con cabeza. Incluso en la estrategia ayer otra vez vuelve a encajar en córner. En la estrategia el mensajero delantero no está funcionando bien, incluso en acciones puntuales, en la defensa, en las acciones por banda. Alguien que sabe mucho de esto me dice que el mensajero está acostumbrado a defender en zona y que hay momentos en los que hay que intentar defender en individual para que no nos gane la espalda con tanta facilidad, pero es que está en la estrategia ofensiva. Ayer el mensajero tuvo, yo creo que más córner que en ningún otro partido de la temporada en el Silvestre Carrillo, Vicente, y cada vez que el mensajero tiene un córner a favor no sabemos qué hacer con el balón, parece que va a ser una ocasión para el rival. Hay situaciones puntuales como la de Dani López, al que no estamos viendo nada en banda izquierda, recuerdo verlo con Javier Vález en el Tenisca el año de Lizarra, marcar 28 goles jugando a la izquierda, pierna cambiada. Ayer cogió varios balones al final de la primera parte por la izquierda, caracoleó, en otro intentó un taconazo, y en la segunda parte, al final de la segunda parte, también tuvo alguna acción por banda izquierda, y nos cuesta verlo siempre en el centro, fijando a los centrales, jugando espaldas a portería, cuando en la banda izquierda, viniéndose de fuera hacia adentro, caracoleando, perfilándose hacia su pierna buena, esperando a que Juan da doble, sabe hacer tanto daño porque el lateral hace dudar mucho al lateral, y el lateral al final muchas veces mete hasta la pierna, y si no es una acción de peligro, es hasta una falta. Roberto Aguirre, y con esto termino, Vicente, Roberto Aguirre lleva 500 partidos en Segunda División B, que es lo que nos han comentado siempre, ¿no? Pero hay que mirar detrás de todos esos partidos, y lo digo con todo el dolor porque realmente no es una situación de buen gusto para mí personalmente, porque no tengo nada contra Roberto Aguirre en lo personal, además me parece un hombre muy educado y jamás ha tenido el más mínimo gesto malo hacia mí, nunca, siempre ha sido una persona muy educada, muy respetuosa conmigo, pero Roberto Aguirre no es que tenga 500 partidos avalados a sus espaldas y que venga aquí y a dar un paso hacia adelante en su carrera y demás. Ha tenido de todo en toda su trayectoria, tiene un 45% de derrotas en toda su andadura en Segunda División B, que sí tuvo una buena temporada en el Lorca, que es la que también nos han comentado muchas veces públicamente, pero en el Langreo, en la temporada 2002-2003, Roberto Aguirre desciende, bueno, lo destituyen justo después de la promoción de permanencia, pero el equipo estaba prácticamente descendido, igual que en el Zamora el año pasado, después de perder contra el Sporting B, estaba a falta de 3 jornadas con 36 puntos, uno menos que el Langreo y 2 menos que el Altar y que el Astorga. En el Pontevedra lo destituyen en la jornada 14, porque se entiende que iba décimo y que ese equipo estaba diseñado para estar en playoff. La realidad es que el Pontevedra ese año con Pablo Alfaro se acaba metiendo en playoff cuarto, el año en que lo destituyen a él después de 14 jornadas. En verano me acuerdo de escuchar a Manolo Aguerra, que lo conocía perfectamente de su etapa en el Pajara Playa de Jandía, decir que había tenido algún problema también con el vestuario y demás, que no había sabido llevarlo del todo bien. La gente se preguntará, ¿y cómo ha aguantado tanto tiempo, sobre todo en el Zamora también, estas últimas 4 temporadas? Yo creo que también influye el hecho de que Roberto Aguirre sea un hombre de club, el hecho de que Roberto Aguirre no sea un mercenario del fútbol, que no te vaya a denunciar a las primeras de cambio si las cosas van mal dadas en el plano económico, que tiene esa tranquilidad y esa veteranía para ponerse al lado del club y saber esperar su momento y cobrar el último si hace falta. Eso es positivo, claro que es positivo, y que el mensajero seguramente, además tengo constancia de ello, eso lo sabía incluso antes de que empezara la temporada cuando se lo trajo, pero creo que no es un argumento suficientemente válido, Vicente, como para seguir manteniéndolo en vista de los resultados, en vista de que ha probado 3 sistemas diferentes, el 4-4-2, el 4-3-2-1, el 4-2-3-1, cambiando a futbolistas, ayer Fede de extremo derecho, ayer Vianney entra un rato en la segunda parte y saca el manual, que a mí me da hasta pena haberlo visto en el banquillo todo el partido prácticamente contra la Roda. O sea, es que son tantos y tantos desaciertos desde mi punto de vista, que personalmente a día de hoy para mí no tiene crédito, pero obviamente mi opinión aquí tampoco vale de más, y te creo, y si además creo, Vicente, que esta va a ser la última vez que hable yo de Roberto Aguirre, y sobre todo así en estos términos, a partir de ahora simplemente me limitaré a opinarte de si vi al mensajero bien, de si lo vi mal, pero no voy a hablarte en términos generales de Roberto Aguirre. Esta va a ser la última vez que lo haga, porque para mí tampoco es plato de buen gusto, pero si me preguntas tú directamente, Vicente Hernández, me preguntas, Fernando, ¿tú crees que Roberto Aguirre está capacitado para sacarte al mensajero de esa antepenúltima plaza, para sacarlo del descenso y meterlo en la zona de salvación? La respuesta es rotundamente no.
Lo que está claro es que el tiempo dará o quitará razones, y vamos a ver cómo transcurren las próximas jornadas dentro de este grupo segundo, la Segunda División B, y en relación sobre todo lo que nos interesa, que es el Club Deportivo Mensajero. Un fuerte abrazo, Ferdinand, y seguimos hablando a lo largo de la semana.
Otro para ti, hasta luego.